Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto del mediodía. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que hoy arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Kike Ubiso en la realización técnica. Estamos ya a miércoles 30 de diciembre del 2020. Hoy cerramos el año futbolístico en Primera División. El Atlético de Madrid y el Real Madrid quieren despedir el año con una victoria que les mantenga en lo más alto, aprovechando sobre todo el empate que se dejó ayer el Barcelona ante el Eibar. Lo vamos a contar hoy en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Tenemos derbi en el Metropolitano a las 7 y cuarto, Atlético de Madrid-Getafe. Ya será el primer partido sin Diego Costa, que ayer rescindía contrato con el Atlético de Madrid. Y a las 9 y media de la noche, hoy también contaremos el partido entre el Elche y el Real Madrid. Veremos si ya con el regreso de Eden Hazard. Enseguida vamos a entrar en detalle, vamos a contar todo hasta las 2 de la tarde, pero como siempre empezamos este programa adelantando los contenidos del informativo de las 2 con nuestra compañera Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y con una Puerta del Sol que estará vacía para dar la bienvenida al 2021.
Sí, efectivamente, se está ultimando ese dispositivo de seguridad de cara a las campanadas de mañana por la noche. La plaza, recordemos, que se va a cerrar al público por completo, y no solo mañana, también en las tradicionales preuvas de esta noche. A las 9:30 la policía va a impedir ya el acceso a la plaza, que media hora después quedará desierta. Escuchamos a Javier Fernández Ruiz, que es comisario de Policía Municipal.
La calle más ancha, Alcalá, por ejemplo, ya desde la calle Sevilla, que estamos hablando de 200 metros, ya no va a poder acceder. Por la calle Mayor, pues seguramente otros 200 metros, y en Preciados Carmen, que hay referencias del reloj, seguramente lo subamos a mitad de la calle o a la Plaza del Callao.
Minutos antes de dar la bienvenida a 2021, habrá una actuación del músico Nacho Cano, que ayer anunciaba el alcalde de Madrid como parte de un homenaje a las víctimas del coronavirus, pero tampoco habrá público.
Las autoridades hacen hincapié en la responsabilidad tras el aumento de los contagios en nuestra comunidad.
Sí, nuestra región acumula más de 3.000 nuevos positivos. Es la mayor cifra de los dos últimos meses. Sube el número de hospitalizados y el de fallecidos se mantiene en 23. El rango de edad donde más contagios se están produciendo es en la población joven, concretamente entre los 15 y los 24 años, y por eso la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido en llamar a nuestra responsabilidad.
Trasladarles un mensaje de responsabilidad. Como saben, la vacuna está llegando ya poco a poco a todos los rincones de nuestro país, y hasta que estemos todos protegidos, empezando por los más vulnerables y por nuestro personal sanitario, el resto de los ciudadanos tendremos que seguir haciendo un gran esfuerzo.
Por cierto, Laura, que hemos sabido que el próximo sábado las autoridades sanitarias madrileñas van a actualizar la situación en la comunidad.
Está revuelto el patio en Barcelona, también movimientos políticos en Cataluña, Elia.
Sí, la precampaña de las elecciones del 14 de febrero se anima. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a ser el candidato del Partido Socialista Catalán en esas elecciones autonómicas. Todo en el mismo día en el que la hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán ha anunciado también que se marcha al Partido Popular, entre críticas a la dirección de Arrimadas. Contaremos todo esto y las reacciones que se van a ir produciendo en los próximos minutos. Laura.
La cita a las 2 de la tarde con la información general con Elia Fernández. Ahora lo que toca, 4 minutos sobre la 1, es poner en orden las noticias del deporte en el Partido de la 1 en Onda Madrid. Con una última jornada de este 2020 en Primera División que ya tiene 4 resultados definitivos. Ayer ganó el Sevilla 2-0 al Villarreal, ganó el Levante también 4-3 al Betis en un partido absolutamente loco. No hubo goles en el Cádiz-Valladolid y ya les hemos contado, el Barça se dejó 2 puntos en el Nou Camp con el empate a 1 ante el Eibar. Koeman, atención, dice que la Liga está muy lejos.
Bueno, ser realista es el campeonato está muy complicado. Hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, va a ser muy complicado.
Querrán aprovechar este pinchazo del Barça tanto el Atlético como el Real Madrid, que juegan en el día de hoy. Derbi para despedir en el año en el Metropolitano. A las 7 y cuarto el Atlético de Madrid recibe la visita del Getafe. Será el primer partido ya sin Diego Costa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde el 2011 lleva el Getafe sin ganar a la Atlético y no le ha hecho un gol desde que Diego Pablo Simeone se sienta en el banquillo colchonero. Los rojiblancos quieren acabar el año con una victoria como líderes de primera e invictos en el Estadio Metropolitano. Ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos. En unos minutos los rojiblancos se concentran en su hotel habitual y la ausencia de Trippier en el lateral derecho será ocupada por el croata Bersalico.
Enfrente, un Getafe mermado por las bajas, sobre todo en defensa, y como comentábamos, que nunca ha ganado a los rojiblancos desde que Simeone está en el banquillo. Su homólogo José Bordalás se deshace en elogios hacia los rojiblancos.
Siempre he dicho que es un grandísimo equipo, con un magnífico entrenador, una magnífica afición, un club que en estos momentos está entre los mejores del mundo. Obviamente, si es así, pues puede aspirar a lo máximo siempre.
A las 9:30, el Real Madrid cierra el año futbolístico en el Martínez Valero de Elche. Los de Zidane buscan su 6ª victoria consecutiva en la Liga y lo hacen con una baja de última hora. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Isco finalmente es baja de última hora, ya que ha sido padre en las últimas horas y finalmente no va con la expedición. Por tanto, viajan a Elche 23 futbolistas. Están todos, a excepción del citado Isco y del lesionado Rodrigo. El gran aliciente seguramente va a ser la vuelta de Eden Hazard. Ayer Zidane confirmó que esta noche tendrá minutos. Por lo demás, en principio, el equipo será el bloque de los últimos partidos con la vuelta de Modric al centro del campo tras recuperarse de una sobrecarga muscular.
Además, 2 partidos más esta tarde a las 5 en Los Cármenes, Granada-Valencia, y a las 7:15 Celta de Vigo-Huesca. Y en baloncesto, el Real Madrid se despidió del 2020 con una nueva victoria en la Euroliga y además victoria de prestigio en una cancha nada fácil como la del Efes de Estambul por 65-73. Son ya 11 victorias en los últimos 12 partidos para los de Pablo Lasso en la competición europea. Rudy, Coser, JC Carroll con 2 triples ganadores fueron importantes, pero también lo fue la Provítola, que con 10 puntos y 6 asistencias fue el más valorado del partido.
Estamos todos muy, muy contentos con el trabajo que hicimos, ¿no? Puede ser que no se haya visto un gran partido nuestro, pero creo que sí fuimos sólidos, inteligentes, cometimos pocos errores y bueno, creo que al final tuvimos acierto, es verdad, pero creo que forzamos a ellos a no estar en ningún momento cómodos en el partido y bueno, nos llevamos una victoria muy importante.
Derrota del Estudiantes en la Liga ACB de 26 puntos, cayó ante el Tenerife y es importante también la noticia que acaba de saltar: se suspende el Obradoiro Estudiantes programado para el próximo domingo a las 5 de la tarde por varios casos de positivo COVID en el conjunto gallego. Y todo preparado para que mañana se corra la San Silvestre Vallecana más extraña de sus 56 años de historia. Solo 60 corredores populares van a tomar la salida en representación de los 40.000 inscritos que lo van a hacer de forma virtual. Hoy vamos a estar con uno de esos populares y también con los profesionales que arrancarán la carrera a las 6 de la tarde, que será televisada por Telemadrid. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Presentada la San Silvestre Vallecana 2020 con muchas figuras importantes del atletismo nacional e internacional, entre ellas la keniata Ruth Chengeti, que quiere mejorar su segunda plaza del año pasado, y las españolas Lucía Rodríguez y Clara Viñeras, que curiosamente ganó una popular y que va a sumar su 5ª participación. Gran cartel también en los chicos, en la masculina. Ha estado presente el estadounidense Paul Chelimo, que va a ser prácticamente el rival a batir por todos, y han estado el madrileño Fernando Carro y Tony Abadía, 4 veces podio y que parte como el mejor nacional de la prueba.
No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Bueno, ser realista es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles, gana muchos partidos, va a ser muy complicado.
Ronald Koeman dice que va a estar muy complicada la Liga. Estamos en la jornada 16, todavía queda un poquito más de medio campeonato, pero sorprendieron ayer esas declaraciones del técnico del Barcelona después de dejarse dos puntos en el Nou Camp, un Eibar que consiguió un empate histórico. La verdad es que no tuvo suerte tampoco el Barça. Bradway falló un penalti en el minuto 5, después le anularon un gol anulado, como decimos, por fuera de juego, y en la segunda parte ya un error garrafal de Araujo provocó el gol de Quique Martín para adelantar a Leibar. Y Dembélé, que salió en la segunda parte, empató a los 10 minutos y a dos puntos más, como decimos, que vuelan del Nou Camp. Tuvo ocasiones, dice Koeman, que su equipo fue mejor, pero le cuesta al técnico holandés encontrar las palabras para explicar qué le pasa a su equipo.
Que nos faltaba gente experimentado, porque claro, sabemos que hay una transición en el equipo bueno, también por nuestras lesiones que tenemos, que optamos con mucha gente joven. Claro, nos faltaba un jugador como Leo, porque marca diferencia ya durante muchos años, pero una vez más, que la sensación es que, y me cansa a mí mismo, la sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado?
No se explica por qué no ganaron ayer Koeman, un empate que bueno puede servir al Atleti y al Real Madrid para poner hoy la diferencia y ponerse a 10 puntos por delante del Barça si ganan sus partidos. Los culés han dejado escapar un tercio de los puntos en juego en el Camp Nou, 9 puntos de 27 posibles. Estamos en comunicación con Barcelona, Puente Aéreo, con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Koeman nos explica qué le pasa a su equipo. No sé si vosotros os explicáis o podéis tener un poquito la sensación de por dónde van los tiros con Messi ayer desde la grada, que volvió a evidenciar el Barça que sin el argentino pues le cuesta un poquito más ganar los partidos.
Sí, evidentemente, ¿no? ¿Y a qué equipo no le costaría más sin Leo Messi, o Barça especialmente, que lleva unos cuantos años colgado de su número 10. Básicamente yo creo que hay aquí un par de cuestiones importantes. La primera es un equipo joven e irregular, y hace un buen partido y luego hace un paso hacia adelante y luego dos pasos hacia atrás. Y eso lo llevamos viendo toda la temporada. Y la segunda, la propia presión que se pone el equipo y que se pone el club. Creo que el Barça debería entender que está en un momento de su etapa, de su historia, en el que no debe ponerse obligaciones de ganar títulos. No digo que no deba competirlos, digo que no tiene la obligación de ganarlos. Para mí, el Barça, pero ya no lo era al inicio, no es uno de los favoritos ni a la Liga ni, por supuesto, a la Champions. El objetivo tiene que ser otro, y si te lo miras en cuanto a clasificación, pues asegurar la clasificación para la Champions, pero sobre todo construir, crear, empezar de cero y poner las bases para un proyecto futuro. Uh-huh. Porque el Barça no ganó esta liga, como tampoco ganó la del año pasado.
Bueno, el primero que empieza a quitar presión es Koeman con esas declaraciones. No sé si os han sorprendido, dando prácticamente por perdida la liga ya cuando queda más de medio campeonato por delante.
No, porque si te acuerdas, hace un tiempo Koeman dijo, ¿no?, el equipo no estaba en la clasificación, y dijo, si ganamos los partidos que nos quedan hasta final de año, estaremos arriba. Y el equipo en ese periodo se ha dejado muchos puntos, no solo con el Eibar, sino más mirando atrás, y como decías tú ahora, pues se ha ido dejando puntos.
Entonces, un tercio de los puntos en el Nou Camp, que claro, son muchos, claro.
Sí, además son 20 de 45 los que ha perdido, casi el 50% de los puntos en el campeonato de Liga, que es algo a que no están acostumbrados en el Barça. Entonces, es obvio que Koeman ha cambiado su discurso y ha pasado de la exigencia de máximos a relativizar la posición de Deco en la Liga.
Uh-huh. El titular del diario Marca hoy, a mí me parece, por lo menos, no sé si ha acertado, pero sí llamativo, dice: Messi se quedó corto, el Barça está peor que mal, haciendo referencia a esa entrevista que pudimos ver y escuchar en La Sexta con Jordi Évole. ¿Está tan mal el Barcelona, Ramón?
Yo te diría que la imagen que tenemos aquí en Barcelona... Uh-huh. Y es que empezamos a estar bien, porque llevamos mal ya mucho tiempo. Es que, insisto, es que ¿cómo fue la temporada pasada del Barça? ¿Cómo acabó sin poder competirle la Liga al Madrid? Han eliminado de la forma que cayó contra el Bayern. Eso era peor que la realidad que tenemos ahora. Pero no porque el equipo diga adiós a la Liga, que es una evidencia, pero es que muchos ya entendíamos que este Barça no le daba, entre ellos Messi, o sea, el capitán, ya decía que no nos da para ganar la Liga y tampoco la Champions. Pero al menos empieza a haber cosas en las que te puedes acoger, te puedes agarrar, pues aparece Araujo en el centro de la defensa, Dest en el lateral derecho, aparece Ansu, aparece Pedri, aparece Dembélé, el equipo empieza a dar señales de que hay vida más allá de lo que teníamos hasta ahora. Y esto al culé le gusta. Es cierto que es irregular y que por ahora es insuficiente para competir.
Bueno, eso en lo deportivo. En los despachos no sé si se abre también esperanza. Hoy Víctor Font, por ejemplo, ha presentado su proyecto deportivo y lleva a Xavi Hernández como general manager, que no sé exactamente si eso quiere decir entrenador del Barcelona.
No, lo que significa es que Xavi esté en el club hasta que Koeman salga. Y entonces será el entrenador. Sí, la verdad es que el proyecto de Víctor Font es muy ambicioso. Además de Xavi como general manager, lleva a Jordi Cruyff como director deportivo, que es un nombre con un apellido que en Barcelona pues siempre gusta. Pero es que esto también lo hace todo más complicado y más difícil. O sea, el equipo no va bien, pero es que la institución no va bien. Y ahora estamos en un momento delicado, y todo eso también influye y también afecta.
Bueno, antes de despedirte, ¿qué te pareció la entrevista a Messi? Porque aquí cada uno saca una valoración muy diferente, depende a quién escuches. Unos habla de que se da un tiempo de aquí hasta que acabe la temporada, y otros dicen que aparcó las maletas solo por un rato y que está más que clara su salida del Barcelona en junio.
A ver, si me preguntas si a partir de la entrevista creo que Messi se va o se queda, tengo la sensación de que él usa la entrevista para dejar claro el mensaje de que paciencia y ya lo veremos más adelante. Cosa que no creo que sea lo que Messi tenga en la cabeza. Yo tengo la sensación, y hablando con gente de su entorno, así me lo confirman, que Messi está más fuera del Barcelona que dentro para la próxima temporada. Dicho esto, creo que es siempre clarificador escuchar a Messi. O sea, a veces tenemos la imagen de Messi, que es real, de cómo es como compañero de equipo, como capitán. Pero cuando lo escuches hablar y analizar la situación del equipo y del club, creo que conecta con muchísima gente.
Bueno, pues impresiones. Yo también tuve esa impresión de que está más fuera que dentro. Y bueno, también será una cuestión económica de si alguno de estos candidatos puede seguir asegurando que Messi cobre lo que cobra en el Barcelona para que se pueda quedar. Bon Nadal, Ramón Salmurri. Que tengáis una buena salida y sobre todo una mejor entrada de año en el 2021 en Catalunya Ràdio.
Bon Nadal a tothom. Gracias.
Hasta luego, adiós. 21 minutos sobre la 1 de la tarde, el Barça empató y el Atleti puede acabar líder el 2020. Lo he dicho bien, ¿no, Bonilla? Bon Nadal.
Bon Nadal, sí.
Bon Nadal, se dice. en Cataluña, que vienes de allí precisamente tú, de pasar la Navidad. El Atlético de Madrid, esta tarde, 7:15, desde las 7 lo vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid, frente al Getafe, un Getafe que ve la figura del Atlético, la ve más grande, al menos eso es lo que dice la estadística, porque lleva muchísimo sin poder ganar el Getafe, sobre todo además como visitante en el Metropolitano, y un Atlético de Madrid que empieza a afrontar ya su nueva etapa sin Diego Costa.
Sí, evidentemente, desde que se conoció que Diego Costa había pedido salir del club, ya no se entrenó en los últimos días, así que evidentemente iba a jugar el partido ante el Getafe sin el futbolista de Lagarto. Ayer ya se llegó a un acuerdo, así que hoy Diego Costa no va a estar ni mucho menos ante el conjunto de José Bordalás. Por cierto, el Atlético de Madrid, que se va a concentrar en apenas 8 minutos, acaba de dar hace 5 la lista de convocados de Diego Pablo Simeone, 23 futbolistas. No están, recordemos, Trippier, Gerbich y Herrera, por diferentes motivos. Han entrado 3 futbolistas del filial, San Román, Ricard y Camello, y regresa entre esos 23 José María Jiménez, después de estar lesionado durante algunos partidos.
Y Trippier no va a estar definitivamente, ya lo dijo ayer Simeone en rueda de prensa, y no sé si hay ya algún recurso presentado por el inglés, por parte del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid quiere presentar recurso, no tengo ahora mismo si lo ha presentado oficialmente a FIFA ese recurso, pero evidentemente en el club tienen en mente presentar ese recurso de alegaciones sobre la sanción de 10 semanas sin poder practicar el fútbol sobre Trippier, futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, hablábamos ayer mucho de esa salida de Diego Costa, motivos personales, aduce él, no sabemos si también algún problema o no sentirse importante en estos últimos partidos y sobre todo en esta temporada donde prácticamente no ha tenido minutos, provocado evidentemente por las lesiones que ha tenido.
Si no se siente importante en los últimos partidos, habrá que decirle a Diego Costa que viene de estar más de un mes parado después de que se le detectase esa trombosis venosa a finales de noviembre. Estuvo prácticamente un mes parado. Anteriormente tuvo COVID. Anteriormente tuvo lesiones, anteriormente se le operó de la espalda. Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho todo lo posible por ir esperando a Diego Costa, y si Diego Costa está mosqueado por que en los últimos partidos no ha sido del todo importante, me parece muy egoísta por parte del futbolista.
El caso es que el Atlético de Madrid Bonilla está buscando un sustituto para él, porque se queda muy corta la parcela de atacantes, solo con Luis Suárez, con Joao Félix y, bueno, sobre todo, 3 nombres encima de la mesa.
Sí, han comenzado a sonar nombres en cuanto que el delantero de Lagarto se marchó del Atlético de Madrid. Algunos, evidentemente, son mucho más factibles que otros por el precio y porque el club de procedencia no piensa en regalarlos. Hombres como Raúl de Tomás, que es un delantero madrileño del Español, 26 años, y es el actual pichichi de segunda división con 12 goles. Recordemos que hace un año el Español pagó 20 millones de euros al Benfica por Raúl de Tomás, y creo recordar que tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Es decir, que el fichaje de Raúl de Tomás por el Atlético de Madrid es muy, pero que muy difícil. También ha sonado hombres como Loren Morón del Betis o Fernando Llorente del Nápoles, aunque es un compañero de este último, el polaco Arkadiusz Milik, el que parece estar mejor colocado para ser jugador del Atlético de Madrid. El delantero, que ya quiso abandonar Nápoles el pasado verano, eso sí, no juega ya desde hace varios meses.
Pues vamos a marcharnos a Italia para conocer un poco más cuál es la situación actual del delantero polaco Arkadiusz Milik, jugador del Nápoles. Nos escucha Enzo Paladini, editor de Premium Sport Italia. Enzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz Navidad, lo primero.
Y para vosotros también.
Cuéntanos, aquí Arkadiusz Milik sonó también para el Atlético de Madrid el pasado verano, en el mercado de verano, pero es un hombre bastante desconocido para el aficionado rojiblanco. ¿Quién es Arkadiusz Milik?
Bueno, primero que todo explicamos que es un gran jugador. Cuando no tiene problemas físicos es un gran jugador, porque es un delantero zurdo, muy alto, muy bueno en jugar, vamos a decir, a favor del equipo, porque es muy altruista, porque hace mucho espacio para los otros delanteros. No es un goleador letal. Es un buen goleador, pero no es lo que puede marcar 25 goles por temporada, pero es lo que hace jugar muy bien los otros delanteros y hace marcar muchos goles a los otros delanteros que juegan con él. Y eso es muy importante. El problema que ha tenido es que varias lesiones lo han parado bastante en estos años que ha vivido en el Napoli, pero cuando era bueno para jugar, bueno, siempre ha jugado grandes partidos, no solo marcando goles, pero también haciendo asistencias.
Uno de los hándicaps que tiene es que no ha jugado un solo minuto esta temporada porque, entre otras cosas, ahora nos explicas la situación, él no quiere renovar su contrato que acaba el 30 de junio del próximo año con el Nápoles y está buscando un poco una salida un poco forzada ahora en este mercado de invierno. De Laurentiis, el presidente del Nápoles, dio la orden al entrenador del Nápoles de apartarlo de momento hasta que él no quisiera renovar su contrato y él se ha negado a renovar ese contrato.
Sí, es una guerra entre el presidente y el jugador, porque el jugador ha dicho que no quiere renovar. Bueno, también porque la oferta no era muy alta para renovar su contrato. Y por eso en septiembre el presidente de Laurentiis ha dicho al entrenador Gattuso que no convocarlo nunca por los partidos. Está entrenando regularmente, pero al final de cada semana Gattuso dice que no está entre los convocados. Y así que en verano, como es una guerra, De Laurentiis la hace como una guerra. Y así que en el verano quería 40 millones para venderlo, que es un absurdo por un jugador que tiene solo un año de contrato. Y ahora todavía sigue pidiendo mucho dinero porque quiere 18 millones para dejarlo salir. Aquí en Italia hay clubes que lo quieren. Por ejemplo, la Juventus lo quiere, pero la Juventus ya tiene un acuerdo con él. Si él no va en ningún lugar ahora, la Juventus tiene un acuerdo para ficharlo a 0 euros la próxima temporada. Y ya le ha hecho una oferta de un contrato de 5 millones por año por 4 años. Y ahí que claro que Milik ya dice que no sería un drama si no va en ningún lugar ahora y espera al final de la temporada para pasar a la Juventus, claro.
Aquí sin embargo,
Roma también lo quiere.
Sí, sí, tiene muchas novias, evidentemente. Aquí se habla de que el Atleti también podría tener ya un preacuerdo con él, el sí del futbolista, pero claro, tendría que pagar algo al Nápoles para que saliera ahora en invierno. ¿Qué se cuenta en Italia de esa posibilidad de que llegue ahora en este mercado invernal al Atlético de Madrid?
Se está hablando mucho de esta posibilidad. Lo que llega aquí es que el Napoli ha recibido una oferta, no sé si directa o indirecta por algún intermediario, de 8 millones para ficharlo. Y De Laurentiis sigue queriendo 18, que es bastante lejos de lo que ofrece el Atleti. Y se dice que la oferta para él es de 4 millones por temporada, por 4 temporadas, que es un poco menos de lo que ofrece la Juventus, pero bueno, la Juventus lo ficharía gratis y es bastante diferente por las cajas del club.
Es que el Napoli, si quiere sacar algo, tiene que ser ahora, claro.
Sí, sí, el Napoli no recibiría nada. Si no lo vende ahora, en enero, no va a sacar nada. Claro, esto es muy claro. Pero lo que es bastante difícil de comprender es como De Laurentiis sigue queriendo esta cantidad de dinero, 18 millones, cuando 8 millones ya es una oferta muy buena por un jugador que va a salir gratis prácticamente en un mes, porque claro, si no lo vende en enero, no lo vende más y se va sin traer ningún dinero.
Ya por último, Enzo, me hablabas de que es un jugador muy combinativo con otros delanteros. ¿Tú crees que al juego de Luis Suárez, de Joao Félix en el Atlético de Madrid, le puede venir bien este futbolista?
Yo creo que sí, porque es un jugador que se ha adaptado siempre muy bien con muchos. Y si miras los partidos de la selección de Polonia, también consigue jugar bastante bien con Lewandowski y con Piontek. Y así que es eso nos dice que Milik es un jugador que combina mucho con cualquier tipo de delantero juegue a su lado. Y así que creo que con los que tiene ahora el Atleti, que tienen características muy diferentes entre ellos y bastante diferentes de Milik, creo que no será un problema para él adaptarse. El único problema sería volver a tener el ritmo del partido después de todo ese, de claro, este tiempo. Uh-huh. Pero como es un jugador bastante joven y un profesional serio que llega de la escuela del Ajax, yo creo que será un problema de una semana o uh-huh. dos semanas nomás.
Bueno. Pues Enzo Paladini, muchas gracias por estar con nosotros en estas fechas también tan especiales. Te mandamos un abrazo fuerte, que tengas una gran entrada en el 2021 y mucha salud para ti y tu familia. Un abrazo fuerte.
Y a vosotros también.
Bueno, pues esa es la diferencia. 8 millones ofrece el Atlético de Madrid, 18 pide el Nápoles por Milik. Veremos a ver en qué queda todo esto. Bonilla, ¿cómo llega el Getafe al derbi en el Metropolitano?
Pues algo aliviado después de conseguir 4 puntos de los últimos 6 en disputa, el triunfo en Cádiz y el empate en el Coliseum ante el conjunto del Celta, pero mermado en cuanto a bajas, recordemos. Que son bajas Nion, Cavaco, Damián y el Cucho Hernández, aunque eso sí vuelven Olivera y Chema para el centro de la zaga. Evidentemente no va a ser ni mucho menos un estadio propicio para tener tantas bajas como tiene en defensa el técnico José Bordalás, que hablaba así, halagaba de esta manera a su rival de hoy, al Atlético de Madrid.
Enfrentándonos a uno de los mejores equipos de Europa, que es el Atlético de Madrid. Un equipo que viene desde hace años sentándose en la misma mesa que con los mejores equipos de Europa. Un equipo de los mejores de Europa, un equipo que puede pelear y luchar por todos los títulos. El nivel de este equipo, jugadores de la talla de Oblak como el mejor portero del mundo, Luis Suárez, un delantero que se ha incorporado esta temporada, que viene demostrando en el FC Barcelona años atrás que es uno de los mejores goleadores de la historia de nuestro fútbol, y bueno, jugadores como Coque, como Saúl, Carrasco, Lemar, en fin, un auténtico equipazo.
Ayer se cambió el árbitro, recordemos que Gil Manzano iba a dirigir el choque, está quejado de COVID, así que su sustituto será Mateu Laoz.
Mateu Laoz arbitrará por ese positivo de Gil Manzano, y es que los positivos no solo aumentan en la sociedad, también lo hacen en el fútbol. Por ejemplo, en el Sporting de Gijón, hablábamos ayer de 6 casos, ya son 10 positivos, 6 en el primer equipo, 3 en el filial y 1 en el cuerpo técnico. Y atención a la Premier, porque están surgiendo ya noticias de posible amenaza de parar de nuevo la competición por el número también de positivos que se están produciendo en la liga inglesa. 25 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos del Madrid. Un Real Madrid que quiere buscar su 6ª victoria consecutiva en la Liga, la 7ª sería, contando también la de la Champions, sí, la última de la fase de grupos, Carlos, en línea ascendente, y un Zidane que, bueno, a pesar del buen momento ahora, pues tampoco, como no lo ha hecho nunca, saca pecho y espera, eso sí, acabar con una nueva victoria que le mantenga en lo alto de la clasificación junto con el Atleti.
Sí, no, evidentemente todavía queda mucho, no han ganado nada, no están en altura tampoco de temporada para decir que la cosa está resuelta. Sí, el objetivo sobre todo es mantener la línea de juego y resultados de este tramo final del año y conseguir otra victoria que le daría la posibilidad también de distanciar al FC Barcelona 10 puntos. Es verdad que el Atleti tiene todavía 2 partidos pendientes, pero bueno, en cualquier caso el Real Madrid metiéndole 10 al Barça con los mismos partidos jugados ya sería una diferencia también notable con respecto en teoría al gran rival en la lucha por el título de Liga. Y bueno, no creo que vaya a haber grandes novedades en el equipo, habiendo tenido además una semana con 3 días de descanso, recuperación, pues seguramente va a tirar de los mismos, ¿no? Courtois en la portería, la defensa habitual Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, centro del campo habitual Casemiro, Modric, Kroos. Modric se perdió el partido contra el Granada por un pequeño problema muscular, ya está bien recuperado. Y arriba, Lucas Vázquez, Benzema seguros, y vamos a ver quién es el sustituto de Rodrigo, que es el que jugó titular y que se lesionó contra el Granada. Bueno, para mí hay dos hombres, ¿no? O Vinicius o Marco Asensio. Asensio es verdad que completó un buen partido cuando sustituyó a Rodrigo contra el Granada, pero bueno, Vinicius también está ahí en esa tanda o en esa terna de candidatos, porque, hombre, a Eden Hazard desde el principio de la hora yo no le veo todavía, pero ya veremos, porque después de escuchar a Zidane ayer, todo
ayer
es posible, ¿no?
Confirmó que sí. Volvía, pero no dejó claro cuánto tiempo.
No, él dijo que va a jugar esta noche, seguro. Dice que poco, el poco, ya digo, conociendo un poco a Zidane no me fío, es posible que incluso baraje la posibilidad de que juegue a lo mejor 55 minutos, una hora, pero en cualquier caso seguro que le vamos a tener esta noche.
Bueno, va a estar Eden mañana y la idea es que juega un poco, sí. El otro día bueno, se ha decidido otra cosa, pero bueno, la idea del partido mañana es que entiendo, porque son muchos días ya con el equipo y nuestra idea es aprovechar también de Eden.
Una reflexión también de Zidane sobre la poca rotación que viene utilizando en los últimos tiempos, las últimas semanas. Si teme que en algún momento esto le pueda pasar factura al equipo, cuando de aquí a unos meses, a lo mejor, esto tenga un reflejo en forma de lesiones.
El riesgo siempre está ahí, ¿sabes? Entrenando todos los días, jugando cada tres días, el riesgo está ahí. Dicho eso, aquí hay muchos profesionales, son muy competentes, son gente que sabe mucho de todas esas cosas y nosotros estamos atentos a eso. Y nosotros nunca vamos a arriesgar con un jugador si hay la posibilidad que se puede dañar más, ¿sabes? Si se puede hacer más daño. Nunca vamos a arriesgar. Luego el riesgo en general está porque hay muchos partidos, muchos entrenamientos. Pero hay gente que aquí, a nivel de la preparación física, estamos bien.
Zidane, que va a estar hoy en el banquillo, en el Martínez Valero, el que no va a estar es su homólogo, Jorge Almirón, que dio positivo por COVID y todavía no tiene el pertinente negativo para poder estar.
No, ya se perdió, de hecho, el anterior partido de la semana pasada contra Osasuna, tampoco pudo estar, tampoco va a estar esta noche contra el Real Madrid porque ha vuelto a dar positivo, así que será su ayudante Jesús Muñoz el que dirija al Elche desde el banquillo.
Bueno, y noticia importante que podemos contar aquí en Onda Madrid, y es que los jugadores del Real Madrid ya han cobrado la primera parte de sus fichas del próximo año y ya se les ha aplicado la rebaja salarial, Carlos.
Sí, se ha adelantado unos días por aquello de cerrar el ejercicio fiscal 2020 con el pago de la primera parte de la ficha. Normalmente siempre se divide en dos partes, lo que es el pago de la ficha total de los futbolistas. Uno se hace a principio de enero y otro a final de temporada, pero en esta ocasión, como decimos, el Real Madrid ha adelantado unos días por aquello de cerrar el ejercicio económico a finales de año 2020. Hoy han recibido esa primera parte de la ficha, de sus contratos, con ese 15% ya de reducción en las fichas. Eso sí, lo que al final sí van a cobrar va a ser las primas por la Supercopa conseguida la pasada temporada en Arabia. Habían renunciado en principio los futbolistas tanto a las primas de la Supercopa como a las de la Liga. Las de la Liga no las van a percibir, pero sí finalmente el club les da esos 150.000 euros netos por futbolista por esas primas conseguidas al ganar la Supercopa en Arabia.
Gracias, Carlos. Te escuchamos. Adiós. Esta tarde. Y repaso de los marcadores en el día de ayer, Bonilla, con la victoria del Sevilla 2-0 ante el Villarreal.
Sí, un penalti dudoso en el minuto 8 que materializó Campos, allanaba el camino a los de Lopetegui, que en la segunda mitad lograron por mediación de En-Nesyri el 2-0 definitivo. Los de Emery caían derrotados tras 18 partidos y el Sevilla ganaba un partido ante un rival directo al que iguala con 26 puntos en la clasificación. Julen Lopetegui y el buen partido de los locales.
Sí, yo creo que el equipo ha hecho un buen partido ante un rival muy bueno, un rival que ha sido capaz de quitarnos la pelota, que es capaz de quitársela a casi todos los equipos, que juega muy bien y que lógicamente te obliga a hacer un partido muy completo en todos los sentidos y a estar muy concentrado y a hacer un buen trabajo sin balón. El equipo creo que lo ha hecho, hemos tenido un sentimiento colectivo importante y luego hemos sabido hacerles daño también cuando había que hacerlo, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido ante un rival muy complicado, muy complejo y bueno, ¿no?
Festival de goles en el Ciudad de Valencia, donde los granotas llegaron a ir ganando por 4-1, pero la expulsión de Robert Pierre y 2 goles de Canales comandaron la remontada bética que no llegó a completarse. Morales marcó un doblete para el conjunto levantinista. y Cádiz 0, Valladolid 0. Gaditanos y Pucelano firmaron tablas en un partido con escasas ocasiones, la más clara la de Weisman, que envió un balón al travesaño. Mucho miedo a perder en ambos conjuntos. Los de Álvaro Cervera acaban el año con 20 puntos en un cómodo lugar, mientras que el Valladolid se sitúa en el puesto 18 con 15.
Pues dejamos el fútbol para ponernos las zapatillas. Hablamos de la San Silvestre Vallecana.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Pues estamos a un día, sin duda, de la San Silvestre más extraña de su historia, de sus 56 años de historia, Carlos Sánchez Blas, porque va a haber tres carreras diferentes. Primero no iba a haber carrera popular, al final va a haber una breve representación de corredores populares, que es lo que siempre ha caracterizado a esta San Silvestre vallecana.
Y nosotros emocionados con eso, porque hay muchos populares, cerca de 40.000, que la están haciendo por su cuenta, con sugerencias de circuitos por parte de la organización, hasta 6 aquí en Madrid, pero es verdad que entre tanto atleta potente en la femenina, que arranca mañana a las 6:30, y en la masculina, que arranca mañana a las 7:30, hemos colado algún representante popular que va a tener el gustazo y el privilegio de realizar esa internacional, 4 vueltas a un circuito provisional este año 2020 en el ensanche de Vallecas, San Silvestre Vallecana, 2,5 kilómetros cada vuelta, y una sensación, Laura, muy especial, porque el hombre que te escucha, aparte de que está haciendo otra San Silvestre, ahora nos lo cuenta para calentar, va a tener el privilegio de correr con los mejores en una San Silvestre pandémica que quedará para la historia.
Uno de los 60 elegidos entre 40.000 inscritos que van a hacer la carrera de forma virtual. Se llama Pablo Gómez y está con nosotros en Onda Madrid. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y además madrileño, ¿no?
Madrileño y, por una parte, con varias generaciones a la espalda.
Y ya si eres de Vallecas, lo bordas.
No soy de Vallecas, soy de Carabanchel.
No pasa nada, también muy madrileño, desde luego. Bueno, Pablo, ¿qué se siente al ser uno de esos 60 elegidos entre 40.000 inscritos en una edición tan peculiar como va a ser la de este año?
Pues imaginaros cuando todo son malas noticias, cuando... Es una cita que todos los años no quieres perderte y das por hecho ya que es imposible, lo tienes asimilado y llega la sorpresa un día.
Uh-huh. O sea, pues, tú ya tenías
un privilegiado.
Tenías preparada ya tu carrera online, hay que decir que esos 40.000 inscritos van a hacer sus 10 kilómetros, pero en un circuito que ellos mismos elijan, a través de una aplicación, mandarán tiempos y demás, y tú ya tenías elegido tu recorrido y más o menos tu preparación cuando te dicen que vas a poder hacer la de verdad este año alrededor de la Ciudad Deportiva de Vallecas.
Pues eso, de hecho, el otro día cumplí 40 años el 26 de diciembre y decidí que era el mejor momento para correrla y la corrí con la aplicación ese día. Uh-huh. Y la sorpresa llegó el día 28, o sea que encantado.
Vale,
encantado.
Fue el 28, no fue una inocentada, la vas a correr de verdad,
claro,
¿no?
Estuve a punto de plantearme, digo, esto ha sido algún amigo o algo, pero no, la voy a correr.
Bueno, y en esa online que hiciste a través de la aplicación, ¿qué tiempo marcaste?
Pues creo que marqué 45 o algo, porque este año es verdad que he estado lesionado. Uh-huh. y bueno, pues he estado ahí un poquito más justo, pero contento. La verdad que este año el objetivo era divertirse y me he olvidado un poquito del tiempo.
Bueno, 45, dice Blas.
Está muy bien, eso
estaba lesionado.
Correr a un poquito más de 4,5. El reto, Pablo, bajar de 4,5 el kilómetro para mejorar la mañana, ¿no?
Pues la verdad que al ser 2,5 kilómetros y bueno, por mi complexión, yo creo que voy a intentar bajar de 4. Voy a intentar hacerlo en unos 9 minutos y algo, 10. Uh-huh. A ver cómo puede salir.
¿Es la primera vez que la corre? Seguro que no.
La internacional la he corrido una vez, pero tal como está planteada este año, la verdad que es que no se parece a nada que se haya hecho en toda la historia de la San Silvestre. Entonces, bueno, novedad para todo el mundo, yo creo.
Bueno, y cuéntanos, hoy, un día antes de la San Silvestre de verdad, estás haciendo una San Silvestre muy especial. ¿Con quién?
Pues mira, la estoy haciendo con un carrito de correr con mis dos hijas, que tienen 5 y 2 años, y con mi mujer, que es la primera vez que corre.
¿La primera vez que corre?
La primera vez que corre. Yo creo, me decía que no había vuelto a correr desde el instituto o algo así. O sea, que una barbaridad, y se ha animado y está aquí con su camiseta y bueno, ya llevamos 7 kilómetros.
Bueno,
o sea que,
bueno, y va bien. Casi de hecho. Momento no hay pájara, ¿todo correcto?
Todo correcto. Algún calambre, alguna cosilla por ahí, pero va bien.
Las niñas van en el carrito y tu mujer corriendo y tú acompañándola, ¿no?
Eso es. Las niñas van ahí con sus patatas y encantadas. Y la pequeña se queda en el carrito, pero la mayor va a correr el último kilómetro con la mamá.
Qué bonito. Oye, nunca es tarde para ponerse a correr y seguro que muchos que nos estén escuchando se animan a hacerlo. Y cuéntanos, ¿cómo lo preparas tú? ¿Cuál es tu preparación para el día de la carrera?
Pues a ver, yo en condiciones normales... La empiezo a preparar pues sobre verano o por ahí, y poquito a poco. Y el día de la carrera, pues muy tranquilo. Es verdad que nosotros estamos acostumbrados, los populares, a correr a primera hora de la mañana, pero en este caso la San Silvestre se suele correr a las 5:30. Uh-huh. Así que nada, comida ligerita, calentamiento el día anterior de unos kilómetros, 4 o 5 kilómetros, y muchísima ilusión.
¿Dónde te has lesionado y cómo te has curado, hombre?
A ver, no me he curado, porque mi lesión yo creo que es crónica. Cada 2x3 tengo una pubalgia. Entonces, bueno, mi cuerpo empieza a estirar de un lado y de otro y termino con dolores y tengo que parar una semana.
Bueno, Pablo, pero, pues en nombre... Bueno. Sí, no, te iba a decir que te recuperes lo primero de la pubalgia, que es muy molesto, y lo segundo, gracias. Que en nombre de todos los populares, que a mí me gusta hacer la San Silvestre, es una tradición, que disfrútala, porque ya sabes que los demás estamos con el recorrido, que si cojo este, que si la aplicación, que si el móvil no me va, que a lo mejor la motivación es diferente, pero dentro de 20, 30 años, o 40 o 50, esto va a ser histórico, ¿eh? La San Silvestre de la pandemia.
Eso es, y bueno, yo espero dedicarla a todos los populares y correr por todos ellos. La verdad que me hace ilusión porque es verdad que tener esa oportunidad, pues bueno, nos representa a todos allí un poquito. Uh-huh. Y nada, que mucha suerte a todo el mundo y que no lo deje para última hora.
Blas, ¿la corres este año?
Yo sí, tengo de plazo, creo que la voy a hacer hoy, para no llegar al último día. Y la voy a hacer por Rivas, un recorrido que me he bujado, y sí, hay que hacer los 10 kilómetros, una tradición, y el año que viene esperemos que sea la fiesta otra vez del último día del año, disfrutar de la San Silvestre de toda la vida desde el Paseo de la Castellana o desde la calle Rafael Salgado para vivir la emoción de Vallecas en el final.
Pablo, ¿algún consejo para Blas?
Pues un consejo para, pues no sé, la verdad que yo es una carrera que disfruto muchísimo. Este año no vamos a tener la animación impresionante que tiene al principio de la carrera, pero disfrutar, y yo dedicaría cada kilómetro a este año tan difícil a una persona o a un momento o algo que queramos, nos hayamos propuesto para el año que viene.
Esa es una bonita motivación, ir cumpliendo kilómetros dedicándoselo a gente que queremos. Bueno, pues Pablo, ha sido un placer. Te deseamos mucha suerte mañana. Estaremos muy pendientes en Telemadrid, que van a seguir la prueba nuestros compañeros de Telemadrid, y que hagas un buen tiempo, aunque eso es lo de menos en un día como el de mañana. Un abrazo fuerte y también a tus chicas, para que sigan corriendo.
Muy bien, venga, hasta luego.
Pues Pablo va a ser uno de esos populares que mañana tomarán la salida en la San Silvestre Vallecana, una San Silvestre pues diferente este año, con ese circuito de 2,5 kilómetros, 4 vueltas al circuito alrededor de la Ciudad Deportiva de Vallecas, pero hoy también ha tenido lugar la presentación de la San Silvestre Internacional, donde corren los profesionales, y allí está Esther Juarán, rodeada de todos ellos. Esther, cuéntanos.
Hola Laura, por aquí seguimos, estamos con dos atletas que mañana van a correr esa San Silvestre, con Lucía Rodríguez, madrileña de San Lorenzo del Escorial, muy jovencita, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas, con muchos nervios de afrontar otro año más la Nacional de San Silvestre Vallecana, diferente, pero bueno, con ganas.
¿Cómo va a ser este año lo de no tener público alentando en las calles de Madrid?
Pues va a ser complicado, va a ser difícil de afrontar. Al final, quien ha vivido la San Silvestre sabe perfectamente que eso es un extra de motivación, que el público, las luces y todo motiva, y es un extra y un estímulo que necesitamos. Entonces va a ser un reto diferente, pero bueno, yo creo que como en todas las competiciones, sabremos sacar lo mejor de nosotros en un circuito pues tan diferente.
Te presentamos también a Toni Abadía, zaragozano, cuarta vez, ha sido cuatro veces podio, eres el mejor nacional de la prueba. Comentaba Lucía que aunque no va a haber público, va a ser también un reto para vosotros. Un poco raro, eso sí, ¿no?
Sí, como bien ha dicho Lucía, el sentir máximo de esta competición, nuestras San Silvestres, aparte de disfrazarse, que se disfraza la gente, pues es también el que el público venga, pues la típica imagen echando espuma a los corredores, que aunque a nosotros no nos siente todo lo bien que... porque muchas veces estás en un momento delicado de carrera y te provocan esa incertidumbre, pero bueno, yo creo que como bien ha dicho también Lucía, pues eso, ¿no? El despedir el año de esta forma, corriendo, pues es algo que nos tiene que motivar, y aunque sea un poco más solitario, por decirlo de alguna manera, pues bueno, intentar en la línea de lo que ha sido este 2020, ¿no? Adaptarnos a esa nueva normalidad y estar agradecidos de poder haber realizarla de manera presencial.
Por ahí va mi siguiente pregunta. Ha sido un año muy complicado, no solo a nivel mundial por la pandemia, sino también en el atletismo. Dan ganas de salir corriendo y es la mejor forma de acabar este 2020.
Sí, ha sido un año difícil. Al final ha sido para todos, cada uno con su situación, y bueno, es verdad que yo miro un poco atrás y veo que el 2020 ha tenido también cosas muy buenas y aprendes a valorarlo mucho más y mucho mejor. Entonces, bueno, creo que qué mejor manera de acabar el año que corriendo y empezando también corriendo, que es lo que nos gusta, y esperemos que se prolongue.
Y entrar con el pie derecho, ¿no, Tony? Al 2021, goodbye 2020, welcome 2021.
Sí, ya no solo con el pie derecho, sino además pie firme, ¿no? Hay que ser consciente de dónde venimos, yo creo que tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, pero no hay que olvidar de dónde venimos, de todo lo que hemos sufrido y por todas esas personas que ya no están con nosotros. Y la verdad que, bueno, hay que mirarlo también con optimismo. Al final esto es ley de vida y nos ha tocado vivir una cosa pues excepcional, ¿no? Que no se ha visto en muchísimo tiempo, pandemias de este tipo, pero bueno, que tenemos que salir reforzados, más unidos, aunque se hable mucho de la distancia social, muy unidos en cuanto a la línea en la que queremos estar. Y yo creo que, bueno, que es la clave en esto, ¿no? No perder la fe en nosotros mismos, no perder la fe en los demás y pensar que juntos saldremos de esto y volveremos a una nueva normalidad, pero yo creo que con una lección aprendida e incluso mejores que antes, ¿no?
Esperemos. Bueno, la última, muy rapidita. Reto para 2021, en lo personal, Tony.
Bueno, pues en lo personal, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir ilusionándonos por atarnos las zapatillas, por vivir esto con la misma pasión que cuando hace 15 años lo hacíamos, con más incertidumbre. Y nada, esperar que 2021, que suena raro, ¿no?, decir Tokio 2021, pero esperar que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos, que todo se haga de la manera, de lo mejor posible, y sobre todo estar a la altura a nivel personal y poder estar con opciones al menos de pelear esa plaza olímpica.
Tu reto, Lucía.
Pues yo la verdad es que de acuerdo totalmente con Tony, y es que creo que ya no se trata de marcas ni puestos, sino que hay que pensar en seguir creciendo día a día, seguir mejorando para ir poco a poco a llegar a esos objetivos y esos sueños que nos hacen mantenernos firmes, y entonces, bueno, pues el desarrollo personal y poco a poco.
Muchas gracias y a disfrutarlo mañana.
Gracias.
Feliz 2021.
Pues feliz 2021 también para nuestros atletas. Mañana lo viviremos en Telemadrid, lo contarán nuestros compañeros. Carlos Rodríguez, el Madrid de baloncesto, despidió el año con victoria en la Euroliga.
Una victoria importante de calidad, porque después de la derrota en Liga CB contra el Barcelona había que ganar 65-73 en Estambul al Efes, con Coser 15 puntos, el máximo anotador del conjunto de Pablo Lasso, Trey Tompkins 13 puntos, el mejor valorado fue el argentino Nicolás Laprovítola, 10 puntos, 14 de valoración. Un partido duro, complicado, quizá no fue brillante, pero el Real Madrid, que perdía al descanso, al final lo remontó. Pablo Lasso.
Tengo la suerte de tener jugadores que siempre creen, hoy lo han demostrado. Hemos tenido un partido muy complicado por muchas cosas, era un partido difícil, fuera de casa, contra uno de los mejores equipos de la competición. Y independientemente del resultado, me voy muy contento con el trabajo de los chicos, porque hemos sido capaces de estar muy metidos en el partido, de cometer pocos errores. Eso es lo que les he dado la enhorabuena, no por la victoria, sino por la sensación de mantenerse concentrados los 40 minutos, y al final hemos sacado una victoria de mucho mérito, muy contento.
Y ayer se confirmó lo que ya contó Carlos Sánchez Blas hace unos cuantos días, Tius, nuevo jugador de baloncesto del Real Madrid.
Sí, todavía no es oficial por parte del Real Madrid, pero sí de su club de origen, Galatasaray, ¿sí? Ya lo hizo oficial, así que Alex Tayus, pívot estadounidense, oficial ya jugador del Real Madrid. Ayer Lasso no lo confirmaba como tal, pero venía a decir que lo venían siguiendo desde hace mucho tiempo y que era un jugador imprescindible. Creo que Tajus es un jugador con mucha experiencia en Euroliga. Y probablemente es el jugador que necesitábamos desde el inicio de temporada. Porque si no, vamos a matar a Tavares.
Bueno, pues reconoce que le va a dar descanso a Tavares, así que esperemos que sea lo mejor para el Real Madrid. Carta de despedida de Diego Costa de los Atléticos. Era lo mejor que podía pasar, creo que es el mejor momento para ambos y la mejor manera de ayudar a este equipo y al club. Así que también se despide Diego Costa ya del Atlético de Madrid. Esta tarde sigue el deporte en esta sintonía. Partido de la Onda desde las 7 y 5. Contamos esos dos partidos que ponen punto y final al 2020 para la Primera División Española y madrileña. Atlético de Madrid, Getafe y Elche, Real Madrid. Se quedan con los servicios informativos con Elia Fernández. Que tengan buena tarde. Mañana, último día, aquí seguirá el partido de la Una. Adiós.
El partido de la Una
en Onda Madrid.